Buenas noches, Shabbat Shalom, queridos amigos, o buenas tardes, depende de donde estén. Nosotros estamos ya casi tumbando la noche por aquí, pero aún estamos en Shabbat. Hoy vamos a estudiar la parasha Shlach Lecha, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés, envía a hombres para que exploren la tierra de Canaán que dio a los hijos de Israel. De cada tribu mandaréis a un hombre, el principal de cada tribu. Con esta porción pasa algo curioso. En algunas Torot de estas que imprimimos, aparece solo Shelach como título. Y en otras aparece Shelach Lecha, porque cuando dos palabras están unidas por una rayita, se cuenta como una sola palabra. Pero, ¿por qué algunas Torot solamente destacan Shelach? Shelach tiene gematría de 338, igual que Lahash, que tiene además las mismas letras. Lahash puede ser usada para describir habladurías, susurros, decir cosas a escondidas o también rezar en silencio discretamente. O sea, que esta palabra aquí tiene un doble sentido. Y estudiando la parasha veremos que el doble sentido de este nombre se desarrolla a lo largo de esta porción. Shlach o Shelach significa envía. Esta es, como bien saben, la famosa parasha de los espías, la cual está al origen del 9 de Av, que es el día en el que se conmemora la destrucción del primer y el segundo templo. Es el día más negativo del año y en la historia del judaísmo se ha considerado siempre que los 10 espías que trajeron noticias negativas de Israel son prácticamente criminales. Cuando Shlach está acompañada por Lecha, puede ser traducida como envía por ti. Es como si Dios pusiera en manos de Moshe la decisión de enviar o no a los Meraglim. Sabemos que Moisés envió a 12 hombres, pero la Torah dice Anashim, 12 Anashim, y esto quiere decir que eran personas ilustres, personas elevadas, personas que eran líderes. Así que por eso siempre hay este comentario de que cómo es posible que estos Anashim, que eran las personas más elevadas de cada tribu, que eran los representantes de todo el pueblo, hayan fallado en esta misión, si es que se puede decir que fallaron. Ellos tenían como misión hacer un reporte sobre cuestiones específicas que Moshe les dio. Así que partieron durante 40 días y regresan a la víspera del 9 de Av. Estas preguntas que Moshe le hizo consideraba que eran estratégicas para poder vislumbrar el panorama de la entrada de Israel. Así que era importante que no se perdieran en percepciones personales. Ellos van, observan, cumplen su cometido y regresan. 10 de ellos dan malas noticias, pero 2 incitaron para que siguieran avanzando y conquistaran la tierra de Israel. La pregunta lógica que todo el mundo se hace es cómo esta gente que presenciaron todas las bendiciones que los acompañó, todos los milagros que les permitió vencer a sus enemigos, permite que su coraje y determinación sea desinflada ya cuando estaban en la recta final. Estaban apenas en la frontera del Jordán, cruzaban el Jordán y entraban en Israel. Es inexplicable, pues este pueblo estuvo esperando 400 años desde Jacob. Desde que Jacob llega a Egipto, estuvieron esperando 400 años para conquistar la tierra prometida. Esta gente añoró esa tierra, suplicó a Shem que los liberara y ya estando en la frontera, retroceden y deciden no entrar. Ahora, ¿qué tal si esta gente no estaba mintiendo? ¿Qué tal si ellos fueron honestos al exponer su percepción? ¿En qué cambiaría esto? ¿Cambiaría en algo? No. Porque el problema que nos presenta esta porción no es si Israel era una buena tierra o no. De hecho, ellos llegan y dicen que la tierra es maravillosa y que de hecho, en verdad, brotaba leche y miel. El problema aquí es que esta gente tenía dogmas y creencias que fueron más fuertes que todo lo que habían presenciado hasta ese momento. Esta gente constantemente repetía que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Y esta creencia crea una realidad que se perpetúa, porque cambiar requiere tiempo. Hoy en día queremos que todo se haga en forma inmediata, pero la verdad es que cambiar estructuras mentales necesita pasar por un proceso de transformación que toma tiempo y tenemos que ser compasivos y pacientes tanto con nosotros mismos como con los demás. Ahora fíjense algo supremamente interesante. Esta porción nos explica las fases de las teorías complotistas. La primera fase es la verdad, porque toda buena mentira comienza siempre con una verdad. Ellos relataron la verdad sobre Israel. Dijeron que era una tierra abundante, que era magnífica, que brotaba leche y miel, que estaba llena de riquezas. Esa es la verdad. La segunda fase de las teorías complotistas es la ambivalencia. Es decir, es que esta verdad comienza a ser destruida por intereses políticos. Y es aquí en donde comienza el crimen de los Merraglín. Sus intereses personales, sus creencias y dogmas destruyeron la verdad de la tierra de Israel, ya sea en forma intencional o inconscientemente. Y la tercera fase es el complot mismo, que es la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Aquí vemos a esta gente murmurando en contra de Moshe y Aarón y en contra de Dios, confabulando contra ellos. Las teorías del complot, mis amigos, han existido toda la vida, pero hoy más que nunca a través de internet, esto ha sido una mecha encendida en un camino de pólvora. Así que nosotros, como estudiantes de Cábala, debemos siempre mantenernos en el equilibrio y aprender en dónde está la mentira y la verdad. Ciertamente, en toda teoría de complot hay una verdad, porque si no, no se sostendría. Pero esa verdad hay que escalparla, como cuando cuando uno esculpe una escultura, esa verdad hay que sacarla de toda la mentira que la rodea. Ante todas las habladurías, siempre recordemos estos tres principios para no malgastar nuestra percepción creando realidades que quieren que nuestra evolución se detenga. En nada nos ayuda a progresar y a ser mejores personas. Así que tengan eso siempre presente, porque todo lo que se oye ahorita y se va a seguir oyendo pica y se extiende. Así que ojo con eso. Ahora, fíjense que la Torah dice que los Merraglín se expresaron de una manera muy chocante. Es decir, ellos dijeron que habían gigantes y de ellos, de los gigantes, dijeron Hazak Mimeno. Ellos son más fuertes que nosotros. Pero Mimeno también quiere decir ellos son más fuertes que él. Y en ese momento se estaban refiriendo a Dios. Eso es lo que dice la Gemara. Es decir, que ellos compararon a los gigantes con Dios. Y dice el Midrash que en el momento en que ellos hicieron eso, Hashem se retiró porque ellos establecieron una separación contra Hashem. Ya saben que Hashem estaba siempre presente en la nube de gloria sobre el Mishkan y en ese momento la nube se retiró. Sobre esto, Rashi dice que hay que entender que estos gigantes eran sobrevivientes del diluvio. Vean esta imagen que encontré en internet y que más o menos nos puede dar una idea de lo que ellos estaban describiendo. Rashi decía esto. Inclusive hay un pasaje donde dice que ellos en el momento del diluvio se agarraron de árboles para sobrevivir. En fin, de alguna manera su genética se mantuvo en el tiempo, perdón, y por eso los espías se expresaron de esa manera. Es decir, ellos no estaban mintiendo. Dentro de su cabeza, ellos dijeron, ni el castigo del diluvio, que es un castigo divino, pudo acabar con esta gente, quiere decir que Hashem no puede contra ellos. ¿Qué nos dice esto? Que ellos tenían aún la memoria de la idolatría y la superstición. Eso dice el Baal HaTurim. Así que no fue difícil que ellos se atemorizaran de estos gigantes combatientes. Para que la gente tuviese una idea del tamaño descomunal de estos gigantes, ellos mismos se compararon con grillos. Inclusive el Midrash dice que ellos se montaron en un árbol para ver y que los gigantes decían, ¡ay, miren, ahí hay unos grillos sobre los árboles! Pero aún así, como no estaban seguros de poder disuadirlos al pueblo, ellos trajeron racimos de uvas para que tuviesen idea de la abundancia de la tierra. Ahora fíjense, dice el Midrash que con una sola uva sacaban jugo para un año y con un racimo de uva producían vino para el consumo de toda una familia durante todo un año. ¿Qué tal? Dani, por ahí les tenemos una imagen de unos racimos actuales para que ustedes vean que cuando se habla del poder de la tierra de Israel, no se está mintiendo. Vean cómo hoy en día, miren este racimo de uva que está allí, hoy en día en Israel se cultiva esto. Imagínense en aquella época de qué tamaño eran los racimos. Así que era una cosa espectacular. En fin, si quieres retrocedemos. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 13, versículo 28. Vean, esto es importante porque ha generado innumerables comentarios. En este versito que está aquí subrayado en amarillo, que dice Efes Kiasam Hayosef Aaretz. ¿Esto qué quiere decir? Traduzco. Cuando yo me anulo, el otro toma mi lugar y me aplasta. Eso es, a grosso modo, lo que quiere decir esta parte. Efes significa cero, significa desaparecer, significa ser insignificante. Y es este Efes el que produjo el 9 de Av. ¿Por qué? Porque Efes es gematría 141, igual que Maemim, que significa crear. Y como estaban bajo el pánico y la idolatría, pues en ese momento pusieron toda su energía, toda su adrenalina, todas sus emociones y crearon el día más negativo del año. Por eso es que nos dicen los sabios que este día es creación del hombre. El Ari dice que cuando uno se reprocha una falta, un error, toda nuestra vida se somete a ese error. Así que si nos sometemos a un poder o a una persona, eso nos aplasta. Es decir, para nosotros está prohibido someternos. Para nosotros está prohibida la esclavitud, porque en el momento en que permitimos que algo nos someta, nos aplasta. Dicen los sabios de la Cábala que la culpa no existe. No hay culpa por tener o por hacer, porque vivir es culpa, porque vivir es cometer errores, ya que la perfección no es de este mundo, y esto es algo que debemos aceptarlo para nosotros y para los otros. Entonces, reprocharse a uno mismo no tiene sentido. En el momento en que nos estamos reprochando, estamos sintiendo una culpa, en ese momento estamos generando un mecanismo de juicio. Por eso, en cuanto tengamos un reproche, debemos hacer un tratamiento de perdón de inmediato. Lo que se llama en la Torah falta o pecado es una carga espiritual o es una energía pesada que aún no ha sido reparada. Y esto es la Teshuvah en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, un regreso total a el estado original, porque si no estamos en Teshuvah, esta carga pesada nos impide la elevación por el peso que se porta, literalmente hablando. Es por eso que la Teshuvah repara, y no son las dificultades las que reparan. Pero cuando la Teshuvah no es suficiente, entonces esta debe ir precedida de dificultades para tener éxito en su misión de reparación. Atención con esto. La Teshuvah, el deseo de regresar, es suficiente para reparar. Pero si esto no es suficiente para nosotros, lo que es naturalmente suficiente para el universo, pero cuando esto no es suficiente, cuando no lo hacemos voluntariamente, entonces se precede una dificultad que nos va a obligar a ir a la Teshuvah. El mal y las pruebas nos alimentan, son la levadura de nuestra evolución, que son como el abono que estimula la fuerza productiva de la tierra, y como tal debemos amarlos. La Gemara dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo se dice en hebreo reajá. Pero al mismo tiempo dice: no leas reajá como tu prójimo, sino lee a tu maldad, raejá. Amar al mal no significa desearlo, porque no deseamos las penalidades y el mal. Significa aceptarlo tal y como aceptamos a una persona que vive con nosotros o a un familiar que es diferente a nosotros. Lo amamos porque lo aceptamos. Pero cuando amamos sabiendo que eso que aparentemente no nos gusta esconde a Dios y que viene para nosotros con el objetivo de descargarnos de nuestros pesos y hacernos pasar nuevos grados de evolución, entonces aprendemos a aceptarlo. Porque nuestras faltas constituyen velos que bloquean nuestra evolución. Y esa es la prueba, esa dificultad es lo que podrá descargarnos de ese peso que impide nuestro ascenso. Amando al mal y a las pruebas, aceptándolas más bien, estamos cumpliendo con una condición ecuánime de nuestra evolución. Porque al venir a este mundo, entramos en la bipolaridad, en el dualismo. Y si estamos en el dualismo, vamos a aceptar que en él existe el bien y el mal. Y que depende de nosotros, de nuestra percepción, centrarnos o extraernos de esa polaridad y poder ver el punto neutro. No podemos amar la vida cuando nos desvalorizamos, mis amigos. Y de allí es que viene este, digamos, castigo, entre comillas, de esta gente que murió en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a la vida. Ellos mismos decretaron su muerte en el desierto. Por eso, refinar a nuestra Geburá y a nuestro Gesed es fundamental para nuestro equilibrio psicológico y material. Darnos valor es un aspecto importante de nuestra Geburá. Pero ser otorgantes también es un aspecto importante para nosotros conectarnos con toda la fluidez del universo, con la abundancia del universo. Entonces, entre estas dos cosas, tenemos que lograr un equilibrio. Al mismo tiempo, esto nos puede dar la idea de cómo las clipot que recubren la esencia de la materia han restringido el potencial de la naturaleza, mis amigos. Porque aquí la Torah nos hace referencia, como les dije hace rato, a los racimos de uva. Y hoy en día en Eretz Israel podemos ver una granada del tamaño de un balón, si van al mercado. Todas las frutas son coloridas y gustosas con respecto a otros países, pero nada se compara con la producción de aquellos tiempos. Y esto no es metafórico, es literalmente de las palmas brotaba leche, como hoy en día encontramos plantas que uno rompe el tallo en dos y sale leche. Eso cualquiera que ha estado en el campo pues lo ha visto. También de árboles hoy en día vemos que se produce el sirope de arable o el maple syrup y otros fluidos azucarados como la stevia. Es decir, no estamos hablando de nada descabellado. Si hoy en día podemos encontrar plantas dulces, pues seguramente la Torá nos hablaba de cosas literales en este momento. Lo cierto es que esta gente sintió pánico, y eso es humano. Sintió pánico de esos gigantes. Entonces lloran toda la noche, se quejan porque ven sus sueños frustrados, y nuevamente comienzan a conspirar contra Moshe y peor aún contra Dios. Fíjense que fue tanto lo que lloraron y fue tan grave todo lo que conspiraron, que a partir de ese momento los hombres en la víspera del 9 de Av se despedían de sus mujeres y hijos y amigos, cavaban su propia tumba y se acostaban a dormir sin saber si se despertarían o no al día siguiente, porque cada año morían 15.000 hombres ese día. Estamos hablando solamente hombres, no metieron ni mujeres ni niños, pero cada año morían de muerte natural o de pestes 15.000 hombres debido a esto que habían hecho. La pregunta que ha generado más comentarios es, ¿por qué esta gente fue castigada con la muerte? Tan grave fue, nada justifica semejante castigo. El Bala Turín dice que esta era la segunda vez que hacían Avodá Zara, y peor aún, quisieron desprenderse del Dios que los acompañaba y regresar a Egipto. Fíjense algo. ¿Por qué se nos presenta la idea de este Dios castigador? En aquella época era fundamental cambiar la idea del politeísmo. Y esta gente tenía esta misión sobre sus cabezas. Ellos no salieron de Egipto gratuitamente. Ellos salieron de Egipto para cambiar la memoria de la idolatría. Esto no podía entrar en Eretz Israel y sembrar una nueva comunidad, un nuevo país en la tierra prometida, pues el cerebro de cada ser humano es el ancla de Dios. La nueva ciencia dice que el universo es consciente y que aprende a través de nuestras experiencias. Es decir, que el mismo universo está avanzando hacia el Aleph, hacia el Uno. Y esta gente no resultó ser útil a este propósito y crear una conciencia monoteísta. Entonces, mis amigos, si vamos en contra del propósito de la creación, pagaremos el precio, porque estamos aquí para eso. Estamos avanzando hacia el uno y no en contra del programa de nuestra alma. El propósito de la creación no es que seamos buenos, es que hagamos un juicio justo en cada situación. Es que seamos equilibrados y que actuemos con conciencia de unidad y no de división. No podemos olvidar que el objetivo del fraccionamiento de la creación es el retorno al uno, y la tierra de Israel es el punto de rebote de la luz del Creador, es el punto de retorno de esta conciencia. De hecho, el alma entra y sale al mundo por Israel. Y bueno, cuando viajemos se darán cuenta de la energía potente que hay en esta tierra. Déjenme decirle que todos los estudios que se han hecho de civilizaciones antiguas y de futuras conexiones con otras inteligencias extraterrestres tienen relación con la tierra de Israel. Todo lo que he visto hasta ahora, hasta el momento, menciona siempre a Israel. Fíjense que los arqueólogos, antropólogos y los científicos modernos han hecho nexo entre los diferentes vestigios que antiguas civilizaciones han dejado y los planos de la nueva Jerusalén. Ahí tienen el plano, siendo el alfabeto hebreo un código matemático que está codificado en el libro de Revelaciones, que refleja una figura geométrica o que esconde una figura geométrica como si fuera un tipo de mapa de cómo será la nueva Jerusalén. Esto fue descubierto por un científico llamado John Mitchell y él escribió un libro llamado Las Dimensiones del Paraíso basado en esto. No sé si este libro está en español, pero en inglés sí que está. Entonces este señor, dentro del libro de Revelaciones, encontró en hebreo, codificado en letras hebreas, este mapa que tienen allí. Hay otras cosas extremadamente interesantes por analizar. Fíjense que nos dice la Torá que estos 12 hombres se dividieron en dos grupos. 10 compartieron una misma visión y 2 no la compartieron. Y esta misma porción, o proporción, vamos a decir, 10-2, la vemos en los hijos de Jacob. Joseph y Benjamín eran diferentes metafísicamente, inteligentemente, en fin, que los otros 10. Porque la Torá nos quiere hacer remarcar esta diferencia. ¿Será que nos está revelando la relatividad? ¿Qué hicieron estos dos personajes, Caleb y Yehoshua, antes de entrar a Canaán? Dice la Gemara que cuando pasaron por Hebrón, estos dos, sobre todo Caleb, fue a rezar a la tumba de los patriarcas antes de explorar la tierra de Israel, pidiendo ayuda divina, pidiendo lucidez. Y casualmente ellos dos percibieron algo completamente diferente sobre esta tierra sagrada. Todos eran gente de un gran nivel, pero cuando regresaron hubo un desfasaje entre los 10 y los otros 2. ¿Por qué? La verdad, mis amigos, es que la luz es percibida por poca gente. Esta proporción de 10-2 es la conciencia colectiva de la humanidad. Son los maestros espirituales y todo se presenta en esta proporción. ¿Por qué 10-2 y no 10-1? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Esta puede estar en diferentes fuentes, pero no en la mayoría, al menos no en este momento del ticún del mundo. Nosotros somos aún primitivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que siempre, en donde está la gran mayoría, no se puede encontrar la verdad. Siempre la minoría es la que va a ver la verdad, es la que va a tener más conciencia, es la que va a despertar. Y esto forma parte de la estructura a como el mundo está hecho en este momento. Por eso dicen los sabios que cuando llegue el Mashiach o la época mesiánica, pues todo esto cambiará. Fíjense, mis amigos, que en la década de los 70, el Instituto SETI, que se encarga de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, envió un mensaje al espacio, decriptado en códigos binarios, es decir, formado por 0 y por 1, y esta es la forma de lenguaje más simple que existe. Ahí tienen la imagen del código que ellos enviaron. El que está en color es el que envió la Tierra hacia el espacio. ¿Qué sucedió? Que 27 años más tarde se forma encuentran al lado de un observatorio donde había una gran antena en Inglaterra, un crop circle con este... Déjame esta imagen que estaba allí, Dani, esta. Con este crop circle que ven aquí en beige, es 27 años más tarde, aparece este crop circle al lado de un observatorio. ¿Qué nos dice este crop circle? Fíjense algo. Aquí nosotros enviamos a, primero que nada, un abecedario, que es la parte de arriba. Lo que está en blanco, no sé si puedes seguirme con el mouse, Dani. Lo que está arriba es un abecedario, un tipo de lenguaje matemático, ¿verdad? Lo que está abajo es el sistema solar, si mal no recuerdo. Luego sigue nuestra estructura de ADN. Luego el hombrecito, como somos nosotros, cabeza pequeña y torso grande. Y luego la antena que está allí. ¿Qué recibimos en retour? Recibimos un lenguaje diferente. Recibimos un ADN diferente. Y recibimos una figura humana diferente. Vean que esta figura humana es cabeza grande y cuerpo pequeñito, lo cual denota sin duda más intelecto. Hoy en día, después que la NASA destapó los dossier clasificados que tenían sobre los avistamientos OVNI y después del proyecto SpaceX, que pretende crear atmósfera en Marte y tener colonias humanas viviendo allí en 50 años máximo, entonces ya esto ha roto muchos tabúes dentro de la comunidad científica. Sin embargo, nosotros aún por nuestra ignorancia nos negamos a hablar sobre esto en público por miedo al ridículo. Pero no es más que eso, es miedo al ridículo. También fíjense otra cosa importante. En California, en Riverside, más bien en el museo de Riverside, se formó una escultura importante que se llama Levitate Mass. Es una piedra gigante de granito que tiene 150 mil millones de años. No, 150 millones de años de antigüedad y que mide 6.4 metros de altura. Para rodar esta piedra tardaron 11 días en transportarla en un tráiler de 206 ruedas a lo largo de 168 kilómetros, sin contar lo que costó. ¿Pero por qué le digo esto? Porque, mis amigos, primero, cuando hablamos de este tipo de cosas se nos amplía la conciencia, abrimos las posibilidades más allá de los límites de nuestras fronteras terrestres, pero además de todo eso, para que nos tengamos una idea de el poder de aquella civilización, esta piedra que tienen ahí, que mide 6.4 metros de altura y que pesa no sé cuántas toneladas, esta piedra es un grano de arena con respecto a lo que ven en Egipto, que está erigido allá. No se compara ni siquiera. Y lo que está en Egipto no eran piedras sobre piedras, era una sola piedra esculpida, que prácticamente no hay hoy en día una manera en cómo pasar estas piedras de un lugar a otro sin que haya habido una tecnología extremadamente poderosa para poderlas mover. Así que aquí no estamos hablando de gente tonta, ni de gente... aquí estamos hablando de intervenciones sobrenaturales. Ahora fíjense un ejemplo de esto. En Roswell, ya saben que allí hay muchas cosas que se dicen, pero hay un hombre que encontró una pequeña piedra del tamaño de un huevo y se llama The Roswell Stone. Esta piedra, pues, como tantas cosas que hay en este mundo, viene a darnos una cantidad de información nueva. Porque esta piedra, mis amigos, primero apareció el crop circle y 7 años después, este hombre, un americano que estaba cazando en el desierto, la piedra estaba medio enterrada y él la encontró y tenía este mismo grabado que tenía el crop circle de hace 7 años. Como ya el crop circle había aparecido primero, pues todo el mundo, cuando esto salió en la parte científica, pues todo el mundo empezó a decir que era una burla, que aquello y que lo otro, pero resulta que esta piedra fue expuesta a estudios. Lo que está grabado está en relieve, no está tallado. Es decir, la piedra no está tallada por dentro, sino está en relieve. Es una piedra que cuando se acerca a un imán, la piedra se mueve. No tiene hierro por dentro, porque fue analizada con escáner, pero la piedra es capaz de rodar en el sentido contrario a las agujas del reloj y en el sentido de las agujas del reloj. Depende si la ponen sobre una brújula, entonces ella se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, y si la ponen sobre un imán, también se mueve. Esto lo vi yo en la televisión y lo busqué en internet porque me pareció supremamente interesante, que es una de las posibles maneras de cómo, nos dice la Gemara, que las piedras levitaban a través, que eran los levitas que tenían esa capacidad de crear levitación de estas piedras, y es así como se construyeron estas descomunales esculturas y estos descomunales templos que vemos que están como vestigios históricos. Lo cierto, mis amigos, es que si no comprendemos la profundidad de la creación, no podremos comprender al ser humano ni a la solidez de la materia. Todo lo que existe en la atmósfera es luz que modela la materia a través de los 4 elementos. La luz, el fuego, el gas, el aire, el líquido y lo sólido. Y así tenemos equivalentes en el mundo vegetal, el mundo mineral, el animal y el ser humano. Todos son paralelos de los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Y asimismo el alma también tiene cuatro niveles en relación a los cuatro elementos. El alma animal, compuesto por el sistema digestivo, los riñones, el sistema reproductor, etc. Tenemos el torso, que son nuestras emociones. Tenemos el cerebro, que es nuestros intelectos. Y tenemos la coronilla, que es lo que nos religa con nuestra parte más elevada. Conclusión, mis amigos. Cuando entramos en un paréntesis de conflicto, porque los conflictos son eso, son solo paréntesis de nuestra vida, debemos hacer bitul. Cuando los conflictos se ven más grandes que un paréntesis, es porque nuestra percepción así lo está prolongando. Pero si lo vemos realmente como un paréntesis, vamos a ver que la vida es bella y que tiene sus altos y sus bajos. Bitul no es la anulación de nuestra esencia, que fue lo que hicieron los Merraglín cuando dijeron Efes, no somos nada. Ellos se menospreciaron, ellos se anularon por miedo. Bitul significa lo contrario, significa trascenderse a sí mismo, incluso permitiendo una especie de alejamiento positivo del cuerpo y de la mente. Por ejemplo, en Yom Kippur hacemos acto de bitul. Bitul es meternos dentro de nosotros mismos, abstrayéndonos de la materialidad para elevarnos a través de la meditación, de la oración, de la reflexión. Es colocarnos en el punto cero. Pero no es el Efes que dijeron los Merraguelín. El punto cero es el exacto nivel de conexión con la luz. Es el punto, es el centro. Fíjense que una esfera, vean una esfera, un círculo. ¿Cuál es el punto más pesado dentro de ese círculo? Es el centro. Y es allí en donde nos conectamos con todo el universo. Esa fue la diferencia entre los líderes, los 10, y los 2. Ellos, estos 2, se conectaron con la luz. Tenían confianza en que la voluntad de Hashem está dentro de nosotros. Se conectaron con el universo de todas las posibilidades y de allí es que no veían nada imposible. ¿Qué sucedió después? Pues todos los que lloraron perecieron en el desierto y Caleb y sus descendientes y Yehoshua fueron los que entraron y los que realmente supieron saborear y valorizar la tierra de Israel. Así que tenemos como lecciones importantes despertar contra las teorías del complot, porque no es porque estamos dentro de este mundo espiritual, es que vamos a creer todo lo que se dice. Tenemos como importante mensaje valorizarnos, aprender a poner los límites, pero valorizarnos a nosotros mismos sin que incurramos en un exceso de egolatría y de egocentrismo, porque eso no es valorizarse uno mismo. Valorizarse uno mismo es, como nos dice la Torah, amar el mal y amar el bien, aceptándolos. Así que nos quedan muchos mensajes o mucho trabajo interno que nos trae esta porción. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Voy a borrar.